Castrense de Norteamérica, ubicado en Texas, el presidente Barack Obama lamentó lo ocurrido en un mensaje al país. La traducción simultánea es de la cadena CNN.
Todavía no conocemos todos los detalles. Lo que sí sabemos es que varios soldados estadounidenses perdieron la vida y muchos más resultaron heridos en un terrible brote de violencia. En principio, mis pensamientos están con los heridos y con las familias de los caídos y con los que sirven en Fort Hood. Estamos trabajando con el Pentágono, el FBI, el Departamento de Seguridad Interna para garantizar la seguridad de Fort Hood, y vamos a seguir dándole apoyo a la comunidad con todos los recursos del gobierno federal.
Fútbol, Copa Sudamericana. Vélez gana por 1-0 y consigue el pase a las semifinales de la Copa. El Fortín vence a la Liga en la altura de Quito. Con este resultado, los de Gareca pasan a las semifinales del torneo. Para hoy viernes, espera una jornada agradable en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Cielo parcialmente nublado a nublado por la mañana, luego nubosidad variable con tiempo inestable hacia la noche. 14 grados la temperatura mínima, 23 la temperatura máxima. Para el día sábado, nubosidad variable con tiempo inestable, vientos moderados del sector sur, 14 grados temperatura mínima, 21 grados la temperatura máxima. Para el día domingo, nubosidad variable por la mañana, disminuyendo por la tarde a cielo algo parcialmente nublado, 10 grados la temperatura mínima, 21 grados la temperatura máxima.
La actual en Buenos Aires, 20 grados 2, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala Julio Cortázar del Paseo de la Plaza, con tanta gente como aquí cabe, que no es mucha, ¿eh? Bueno, vamos a presentar a Patricio Bartón, joven periodista argentino.
Hola, amigos.
Y al querido Gabriel Schultz, que se presenta.
Hola, buenas noches.
A su regreso de una gira por los 100 barrios porteños. Rápidamente, Bartón, demos cuenta de nuestros próximos movimientos.
Sí, es importante destacar que mañana estaremos en La Plata, señores.
Muy bien, hágalo entonces.
En el Teatro Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita, La Venganza se transmite como siempre a la medianoche, los esperamos allí.
Muy bien, mañana en el Belma Café presentará Julia Senko su nuevo disco a las 9 de la noche. No tengo otros detalles. Por ejemplo, no sé si actuarán artistas invitados, etcétera.
Seguramente, ella le invita a gente.
Sí, pero sí sé que estará a las 9 de la noche en el Belma Café Julia presentando su nuevo disco. Yo no podré estar ahí porque, como usted acaba de enfatizar, mañana estaremos en La Plata.
Ahora, ahora es difícil encontrar recitales donde no haya invitados, ¿no? Uno va a ver a un artista X,
sí,
y X invita a A, B, C, D.
Sí, sí, realmente uno lo que le produce asombro es que no haya invitados.
Sí.
La gente está buscando desesperadamente recitales donde solamente cante.
Si uno va a ver a
el
va a
tipo,
ver.
Claro, claro. No moleste invitando personas que serán muy amigas de él, pero que a lo mejor son indeseables para el público.
O quizás son.
Digo yo que he sido invitado a todos los recitales de este mundo.
Claro, pero usted no va.
No, a cantar también, quiero decir. Sí, sí, sí. A cantar voy, a verlo quizá no.
Sí, sí, cuando son invitados sorpresa, uno quiere ver,
sí,
al artista.
Y más cuando a veces los invitados sorpresa cantan más tiempo que el titular. O sea, a nosotros nos pasó una vez en un X festival, teníamos una obra armada, un recital armado, y había un número que actuaba primero. Duró mucho más la actuación de ese número que la nuestra.
Que era la banda soporte, vendríamos a decir de alguna manera.
Ya, pero como quiera, duró mucho más.
Pero no le hacían seña, bueno, listo.
No, al contrario. Una persona que estaba convencida de que el soporte éramos nosotros.
Claro.
Cantábamos después. No tengo problema en ser soporte o segundo, quizás el asunto es. Pero cuando hay cuando hay un horario previsto, siempre es de buen tono que el que está primero más bien se apresure a abandonar el escenario.
Cumple el horario.
Cumplir el horario, incluso tratar de reducir sus tiempos de agradecimiento y de anécdotas personales para que la gente no empiece a morir después de 4 o 5 horas. Imagina, 4 o 5 horas de canción.
La gente se va.
Otra cosa que hay es esto de creerse en la obligación de explicar cada canción. Explicación que en realidad no es tal, porque lo único que hacen es una referencia personal a la canción. La gente confunde muchas veces la referencia personal con la explicación. Es decir, en vez de demostrar el teorema de Pitágoras, cuentan quién se los contó por primera vez,
qué estaba haciendo,
cuándo, le recuerda a su tío, porque no sé qué. Entonces un tipo va a cantar, ponerle 127 canciones, y a las 127 les hace un introito en donde explica, bueno, yo cierta vez estaba en la playa, y entonces me encontré con mi amigo fulano de tal, y me dijo, resulta que compuse una canción, pero, bueno. Todas iguales las explicaciones.
Va cambiando la playa por...
Claro, si las canciones son todas iguales también, entonces ya es una porquería.
¿Y otro
así
tema
que ojalá de... que sí. Julia no invite a nadie, cante ella sola y que no deje que nadie la moleste.
Yo si fuera invitado de Julia en este momento me sentiría muy mal.
Sí,
yo he sido invitado de Julia alguna vez, ahora que me acuerdo.
Otro tema delicado en esos recitales son los bises, ¿no? ¿Cuándo el bis? ¿Cuándo usted termina de irse? Porque... ¿qué hay que hacer? ¿Un bis, dos? ¿Ya los tiene programados?
Acá en Buenos Aires está la costumbre de hacer los bises ad infinitum.
Sí.
El público pide siempre, aunque no quiera, pide.
Y por eso tiene que volver a casa.
Ese es el tema, que aunque no quiera, pide.
Dice, aunque no quiera, pide. Incluso cree que es una obligación pedir. Y algunos artistas extranjeros creen que es verdad esto.
Que es genuino.
Pero sí, yo hablé con uno que una vez hizo un recital que tenía... ponerle 10 canciones y 15 fuera de programa, porque hizo como 15 bises. Después me decían, pero qué increíble, yo que he estado en tantos lugares, no vi nunca un público que pidiera así. Les debe haber gustado mucho. Yo no le quise decir que por ahí lo hacían siempre. Lo mejor para evitar los bises es cerrar el espectáculo. Cerrarlo quiere decir convertirlo en una especie de obra de teatro. Nosotros hacíamos algo así. Entonces no se podía pedir un bis.
Claro.
Porque estaba dentro de una estructura teatral que tenía un argumento que terminaba, y entonces la gente no pedía bis, o a lo mejor no los pedía porque ya estaba harta. Esto también es posible, pero eso es mejor, ¿no? Es mejor. Pero yo no sé si simpatizo mucho con los bises.
Y todos tienen que hacer como que el cantante muere al final.
No,
ya está, no es imposible.
No, pero esto de fingir que uno se va y regresar, ¿no? Está bueno, es emocionante, pero si se repite ya como una, no como una excepción, sino como algo establecido, ya no está fuera del programa, está dentro del programa.
Sí, de hecho, si usted se fija en las bandas extranjeras que vienen, usted, si logra conseguir la lista de temas, va a ver que los bises ya están pautados de antemano. Con lo cual, usted ya sabe que ellos van a salir, van a volver a entrar, y van a volver a irse, y van a volver a entrar, tantas veces como
mal. Bueno, está bien, se admite como un pretexto para hacerse saludar, que no está mal, que el público demuestre su afecto, su conformidad, mediante este procedimiento. Fingimos que nos vamos, todos sabemos que no nos vamos, pero es como cuando uno se despide, como la despedida de alguien que nos ha venido a visitar, lo acompañamos, nos detenemos en el descanso de la escalera, nos volvemos a detener en la puerta. Bueno, ya sabemos que el tipo se va.
Sí, pero eso también se alarga a veces.
Por ahí usted dice, más razonable sería que el tipo saludara buenas noches y emprendiera camino a paso gimnástico, pero no ocurre así. Son costumbres y rituales. Algunos son molestos, pero otros también.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a decir que Cabernet estará
con grandes invitados especiales en Montevideo.
En Montevideo. Sí. Va a haber un solo invitado especial que soy yo, pero no voy a cantar, voy a verlo.
Claro,
¿no?
Un público.
Y como público.
16 bises.
En mi carácter de público voy a presentarme en Montevideo.
Un público muy pedidor.
Usted. Sí, sí, sí. Obligatoriamente seguidor.
Pedidor.
Pedidor. No, yo nunca pido nada. No. Yo soy...
¿Usted no arenga a los que lo rodean como para
No, para nada. No. Yo, público de muy bajo perfil, con Cabernet. Me siento muy atrás.
Mismo ellos piensan que usted no está.
Sí, a veces no estoy incluso.
Y hace gestos de escuchar música. Veo que hay gente que escucha música y pone gestos de enfatizando la escucha, ¿no? Me siento qué lindo.
Qué cosa, qué lindo esto.
No, poniéndose una mano en la pera. No. Ese tipo de énfasis.
Ocurre últimamente en los recitales que hay gente que lo filma entero con el celular.
¿Todo?
A mí me dan ganas de matarlo directamente, para que anda con vueltas.
Claro, ¿por qué no se compra una filmación y no va?
Claro,
de todos modos no lo ve en directo.
No lo ve. Después lo verá. Suena horrible lo que está grabado con celular.
Claro, imagínate vos.
Y se ve mal. Horrible. Y el tipo tuvo todo el recital mirando el celular, molestando a los que están atrás también, porque molesta.
Sí.
Y lo peor es que en algún momento, cuando ya la imagen se le va distorsionando, empieza a grabar a la pantalla. Esto lo vi, no es chiste.
Sí, claro. Graba grabación de grabación.
Exactamente, mira la pantalla y eso lo reproduce en su celular después.
Y sabe, el hecho de que el celular saque fotos ha producido una degradación en la calidad de las fotos en general y una demora en su captura. Usted lo sabrá, porque acá vienen muchas
personas. Claro.
Y dice, che, ¿quiere sacarse una foto? ¿Cómo no? Entonces, o te pone esa ahí, pone esa, no sonríe. Y acá, y el tipo empieza a manipular el celular.
Sí.
Dice,
¿cómo es la cámara? ¿Cuál es la cámara?
¿Cuál es esta? Y no le fijó, no está ahí. Con la sonrisa congelada, ¿no?
Sí, es peor que sacarse una radiografía a veces, porque, ¿no? Se detiene, es un momento, pero el instante se estira.
No, la vida va transcurriendo mientras tanto. Sí.
Porque hay que dejar el dedo, ¿no?
En según el celular.
No sé cómo es el asunto, porque cuesta mucho, evidentemente cuesta mucho.
Porque aparte, el que participa de la foto, ¿no?, es el dueño del celular, con lo cual le da el celular a otro que no lo sabe manejar.
No lo sabe, ¿no?, y llama a España, por ejemplo, pero no saca ninguna foto.
Bien.
Algunos artistas provocan el bis.
En el público,
claro, una reacción. Obligan al público. Salen, aunque nadie los llame, salen de nuevo.
Pero si la gente se está yendo, ya está
de nuevo. Y bueno, el tipo sale y bueno, uno se da vuelta, la gente empieza a aplaudir, ¿no? Entonces, con eso pasa en el teatro, con las salidas. ¿Cuántas veces sale un artista a saludar? Y a veces la gente ya se va y el tipo sale corriendo y sale.
Y está la gente en la escalera.
En la escalera se detiene, la gente disimula que se está yendo, se da vuelta, aplaude. El tipo se va y la gente otra vez se emprende y otra vez llega el tipo. Y así al final la gente ya capta cómo es esto y no viene el tipo, sale, empiezan a correr medio onda estampida, velocidad de incendio hacia la puerta, pero el tipo también. sale haciendo más breves los intervalos de ausencia. No termina nunca. Saludos mucho más extensos que la hora.
Si uno se siente culpable, si se está yendo y el actor sale a saludar, uno se siente mal.
Y sí,
usted de lo que se va antes en el cine, por ejemplo, hay gente que se empieza a ir cuando ya calcula que los problemas de la película están resueltos.
No, pero no es un trámite la película. Usted no se siente a disfrutar del
tema. Sí, cuando ve que el tipo ya más o menos se arregló con la mina, qué sé yo, que la mina lo perdonó. No, el tipo ya gana el pasillo y va cogoteando y a veces por ahí una complicación que el fugitivo no había pensado, no había calculado.
Tiene que volver.
Claro, por ejemplo, matan a uno. Un momento. Y vuelve así, se para en el medio del pasillo, como diciendo, bueno, se complicó esto, ¿no?
Sí, ocurre ahora con las películas también que después de los títulos sigue un pedacito más.
Sí,
a mí me molesta eso.
No. Una película seria termina y los títulos son los títulos. Como las películas de Woody Allen. ¿No? Sí. Y eso, las tomas falladas.
Sí.
Bueno, déjate bromar. Sí, se ríe Jackie Chan, por ejemplo. Eddie Murphy. Dicen cosas ingeniosas.
Sí, fue la dijiste la película.
No me gustaría ser tu dentista. Porque no te gusta.
Pero no, a mí me gusta quedarme a ver todos los títulos. No me voy,
¿para
no
qué? Solo
no,
que
no
claro, me voy. Está bien, sí, está bien.
Veo todos los títulos y hasta la marca de la película que utilizaba.
Donde sale RCA, todo.
Claro, Kodak y qué sé yo, Technicolor y bla, bla, bla.
Hasta el final.
Final, se apaga, viene el barre los pochos.
No sé si hasta el final, pero tiene sentido. Y cuando dan películas por televisión también tiene sentido.
Yo solo los cortan muchas veces.
Los cortan donde son más interesantes. Por ejemplo, en el Cine Canal Classic, que sí, son películas viejas, y uno sí está interesado, por cuestiones de desconocimiento, históricas, uh-huh, en ver quién trabajaba. Jamás. Fin, chao, aparece un tipo otra vez.
Le ponen, le cortan media pantalla así. Esta película la vamos a ver de nuevo tal día. Sí, la acabo de ver. Déjame leer lo que viene diciendo.
No, bueno, pero eso por lo menos te lo dan. Pero en Cine Canal Classic cortan todo.
¿Ah, ni eso?
Sí, no. No sabés si el que vos decías que era Errol Flynn era Errol Flynn. Siempre empezás a discutir, como son actores de antes. Y ese me parece que era, qué sé yo, Robert Mitchum. No, ¿qué va a ser? Qué sé yo, ¿no? Nada.
Yo lo que hace Barton, lo hacía más de adolescente, quedarme hasta el final para revisar si se había olvidado alguien algo antes que venga el acomodado.
Yo jugaba, a ver, elegía un nombre a ver si estaba muchas veces.
Póngale George, por ejemplo. George, por ejemplo.
O mi propio nombre o cosas
así. Eso, ¿no? Yo también busco mi apellido.
Sí, a ver cuántas veces estaba.
Hacer estadísticas.
¿Qué nombre era el más frecuente?
Uh-huh.
Sí, a veces, bueno, es la misma persona, inclusive, que es productor, director, utilero...
El hijo del tipo, usted siempre...
El hijo del tipo, un hombre gracioso.
Sí.
Sí, que hay muchísimo.
Sí, claro que sí.
Sí, nombre gracioso. Había eso del post-espectáculo, vio, así como la sala vacía ya usada.
Uh-huh.
Me gustaba, por ejemplo, en la cancha me quedaba cuando vendían maní.
Juntado,
yo nunca me quedé en la cancha, siempre salgo corriendo. Y
apenas termina el partido.
Sí.
No sé, yo una hasta que el estadio esté totalmente vacío y la policía
vende maní. Nunca lo supe.
No, ahora no se vende.
¿Tiene jugadores?
No. Pero, ya no se vende el maní, pero.
Sí, se vende, ¿cómo que no?
Sí,
¿dónde saca la gente el maní? ¿Lo roba?
No, señor, digo en la cancha.
Se vende maní en la cancha, señor.
Sí, todavía el paquetito de papel madera con el maní entero sin pelar.
Sí, que cuando le toca maní podrido uno se quiere suicidar.
Exactamente.
Ya uno cuando lo tiene la boca ya es tarde.
Bueno, yo de niño me quedaba y levantaba los maníes no usados de toda la tribuna.
Que eran miles.
Que quedaban por el piso.
Centenares de miles.
Sí.
Y lo volví a vender
la
fecha siguiente.
Creo que la historia más triste que escuché en mi vida, la que acabo de contar.
Y más si su equipo pierde.
Sí.
Perdía su equipo y usted con lágrimas en los ojos se quedaba juntando
maníes.
Maníes. Que la voy a contar a Campanella. Chico con pantalones cortos, medio flaquito ahí.
La cancha completamente vacía.
Juntando los maníes y por ahí cree que un maní está entero. Y lo agarra y oh, decepción.
Claro.
Ya le sacaron el maní, lo tira. Después va caminando.
No, y aparte peleándose con los pájaros, con las palomas. Sí. No, este mío, lo vi antes.
Y corriendo los papelitos, porque los papelitos quedaron pisoteados.
Y van papelitos que vuelan. que vuelan.
Sí, un poco.
Y bueno, vuelan. Después se encuentra con una chica que es amiga de él.
Ah, esa parte no me quedé hasta. ¿Esa es la película, dice usted? ¿Eh? ¿Esa es la película?
Sí, se van de la mano al final.
Uh-huh. Ah, bueno, tiene un lindo final.
No, no siempre es lindo. Bueno, ¿qué cosa tiene para contarnos, amén de que usted juntaba manice al salir de acá?
Mire, yo no sé, les quiero consultar si ustedes consideran...
Porque yo quería que usted me sacara de la depresión y de la tristeza.
Es más deprimente.
Pero contándome cómo usted juntaba manice realmente.
No sé si ustedes consideran si existe algún tipo de norma de comportamiento, sí, en salas de espera.
Ah, qué interesante.
Uh-huh. Porque hoy estuve frente a una situación muy incómoda.
A ver.
Que es una sala de espera muy pequeña, consultorio oftalmológico.
Sí, oculista.
Oculista.
Sí.
Sala pequeña en donde era inevitable mirar a la persona que uno tiene sentada enfrente.
¿Cuántas sillas había?
Dos. Ocupadas dos. Uh-huh. Había tres. Tres silloncitos y una pecera.
¿Una qué?
Una pecera.
No me diga que se sentaban adentro de la pecera.
No. La pecera estaba en la otra pared.
Con peces.
Con peces.
Bien.
Yo tenía que mirar a la señorita que tenía enfrente. Discúlpeme. O sea, claro, era inevitable.
Más si usted está yendo al oculista, de algún modo. Está probando a ver cuánto ve y cuánto no ve.
Y permanentemente nos cruzábamos las miradas, como cuando uno está en el tren sentado.
Y ella, claro, y ella le hacía como...
Me sacaba la mirada.
Como de rechazo.
Pero de pronto, no es un detalle menor que yo tenía la pupila dilatada.
Oh.
De pronto, nos volvemos a cruzar las miradas y ella hace... bufa.
Sí.
Como si exteriorizando que le molestaba que usted...
Claro, pero ¿qué es? No es un acoso, señorita...
¿Le dijiste?
Bueno. No le dije.
Pues si yo, se lo dijo...
Yo que usted le digo.
Pero usted le dice, ¿no? ¿Cuál es la norma del comportamiento en ese caso? Porque uno se siente, claro, intimidado.
¿No hay una revista, algo para disimular?
Claro.
No, además, bueno, estábamos... Creo que ella también la tenía dilatada la pupila.
¿Qué? Ah...
Y entonces no daba para estar leyendo ninguna revista de esas que hay en la sala de espera, que además son viejísimas.
Sí, sí, un Cuéntame de 1948.
Claro. Y que están todas, además, muy manoseadas.
Sí, muy, andás a saber por qué.
Y por gente que fue antes que usted.
Sí, bueno, pero andás a saber que anduvieron tocando antes, ¿vio?
Y sí.
El oculista no es tan malo después de todo.
Ahora, dígame, en esa situación de sala de espera, sí, usted, por ejemplo, entra a la sala de espera, ¿hay que saludar?
Sí, bueno,
yo saludo, buenas
pero
tardes.
En general,
no va a saludar a cada uno, a dar la mano, dice, ¿cómo está? ¿Qué dice? Encantado, Barton. No.
Bueno, ¿por qué?
Basta con un buenas tardes. Que nadie le va a responder.
Todo. Claro, ese es, no responde nadie.
Sí. Sí, a veces le respondo buenas tardes.
Buenas tardes si no llueve, por ahí le contesta alguno.
Sí, que se cree gracioso. Y después de decir buenas tardes, uno toma asientos. Es importante el hecho de buscar un asiento que sea estratégico. Para no estar corriéndose cada vez que entra y en ese tipo de cosas que pasan.
O para ver cuando lo llama el tipo.
También.
Porque por ahí usted se sienta mirando para otro lado, que no es la puerta.
Sí.
Y por ahí lo llaman y usted está distraído, o no lo oye, o no lo ve. Y cuando quiere acordar son las 10 de la noche y está ahí.
O están a los gritos y a otro le avisa, le dicen, ¡eh, claro, no es usted, nos están,
sí,
llamando!
¡Furlaneto, Furlaneto, viene, y todos hacen...
¿Y a quién le tocaba primero, a la señorita o a usted?
No, bueno, no sé si le tocaba primero a la señorita, porque ese es otro tema. La señorita entró primero.
Bien.
Pero uno no saca turno, entonces ¿por qué tengo que esperar?
No, tenés que esperar igual, loco.
¿Cómo tengo que esperar?
El turno es...
Tentativo.
Sí, claro. Es para organizar su llegada al consultorio. Una vez que usted llegó al consultorio, tiene que atenerse al orden de llegada, caballero.
Sí, pero discúlpeme, ustedes están 40. Dando... No, espere, ¿qué 40? Ustedes están dando, me parece, sobre turno, porque sí, no puede ser toda esa gente.
Eso también. En los intersticios, pues el tiempo es infinitamente divisible. Entonces sí, siempre cabe un paciente más entre uno y otro.
Sí, discúlpeme.
Entre las 6:05 y las 6 cabe un paciente.
Sí.
Y dos también.
Y dos también.
Y tiene una buena oración.
Y, sí, y así.
Pero ¿cómo nos va a atender? Mire todos los que somos.
Bueno, yo llego primero.
Que la gente cada vez ve menos, señor.
Discúlpeme, a mí me citaron 3:10, ya no sé qué son, van a ser las 9 de la noche.
Ahora estamos atendiendo al paciente de las 9:15 de la mañana.
Pero ¿cómo?
La hora no es una hora real, sino es una forma de numerarlo.
No, señor, pero es una mala forma de numerarlo.
Pero ahora usted está para evaluar forma, ¿qué le pasa?
Claro.
¿Usted viene a atenderse o a hacer una auditoría?
¿Usted qué, chicato o filósofo?
No, pero señor, usted tiene que cumplir un horario. Si dan hora,
sí,
es porque se considera que más o menos a esa hora...
¿Sabe no cuántos oculistas hay en la cartilla?
¿Qué le dijo el oculista? ¿Usted qué tenía en realidad?
No, me fui a tomar la presión.
¿Al oculista?
¿Al oculista?
La presión
está
de
loco,
los ojos.
¿Y cuando no ve dónde va? A la farmacia.
Los ojos tienen presión. ¿Usted no sabe que se toma la presión en los ojos?
¿Cómo presión?
¿Y qué le ponen la cosa esa?
Le ponen eso, le inflan aquí, le agarran el ojo.
¿Y el ojo se pone así gordo?
Sí, ¿verdad? Se pone gordo.
Usted lo dilatan primero.
¿Qué?
Le colocan la pupila, supongo. Le colocan el mentón ahí en ese aparato.
La pera, sí, te hacen poner la pera ahí.
Que uno mira y y le ponen un coso, no sé por qué, como está tan cerca del ojo lo que le hacen, no veo lo que hacen.
Sí, me lo tocan con un punzón que
si
le va la mano te agujerea. ¿Vos ves los chorros de sangre que hay ahí en el piso, que son de clientes anteriores? El tipo se siguió de largo con el punzón. Dice, ¿qué va a hacer? Atendemos tanta gente acá. Dice.
Y esto es parecido, lo tocan con un coso, como un dedo que le meten.
Sí, sí.
Un ratito mínimo lo sacan,
no, sí,
y eso,
señor,
mide
eso, con eso tiene la presión.
Y con eso tiene la
yo
presión.
Iba siempre un oculista que tenía el consultorio muy chico, entonces todos veían bien.
Claro, le colgaba
le colgaba las letras y como estaba cerca siempre las veía.
Claro, el cartel
no podía ser
caso,
más
no
lejos porque se terminaba el consultorio.
Sí, no, se supone que el cartel viene con un instructivo de distancia, ¿no? Cuando uno,
sí, bueno, pero ¿qué quiere?
Cuando uno es oculista.
El que hace el cartel lo alquila el consultorio.
Claro, claro.
¿Le alcanza para un lugar chico? Va a ser así.
Está bien. Ahora, ¿cada cuánto hay que ir al oculista? ¿Usted
todos
sabe?
Los días.
¿Por qué? ¿Todos los días?
¿No?
¿Todos los días?
Una vez por año, no sé. No, ¿qué tiene que ver? Nunca. Hay que ir cuando uno no ve.
Ah, no, creí que era un poco
antes. El ojo, alguna cosa. O le entra, por ejemplo, un cuerpo extranjero en el ojo.
Sí,
sí.
Le entra una piedra, qué sé yo, un insecto, no sé qué, todo va al oculista y se lo hace sacar.
Un alemán.
No, no ande, atención, amigos,
sí,
no ande haciendo con los cucuruchos de maní, por ejemplo, con la punta del cucurucho y la escupe y empieza a querer sacarse porque se arranca el ojo, se arranca. Y menos hacérselo sacar por un conocido. Esto a las mujeres, que siempre en la oficina hay alguno que dice que él sabe sacar.
Sí,
con tal de agarrar, qué sé yo,
sí,
la casa así de atrás, el tipo dice, a ver, abrí bien. Y...
No, eso es muy peligroso. ¿Sabe lo que tienes que llevar siempre encima?
No sé.
¿Los documentos?
Lágrimas.
Ah, yo llevo, las llevo adentro del ojo.
No, señor, me arrepiento.
Las llevo en el alma, las llevo.
Un poco de colirio.
Sí, tengo
en un
unas lágrimas artificiales, se llaman lágrimas artificiales, marca Halcón.
Bueno, y se pone entonces esa lágrima, y si usted entró a un cuerpo extranjero, como dice...
Eso es mentira.
Se va a la
cada vez que se me mete algo en el ojo, no lo saco ni con banda de música. ¿Qué me viene?
No, no.
Me he hecho, es peor, parece que se me metiera para adentro. A mí me parece que uno tiene abajo del ojo, abajo del párpado, un atrás del ojo...
Depósito.
En donde van a parar...
Un
esos cuerpos extraños que usted no se los saca y que, sin embargo, por ahí no lo siente más. Y se fueron para atrás, se le fueron para adentro y hay como bolsitas adentro de la calavera, le van juntando toda la basurita que le entra en el ojo a lo largo de la vida. Cuando usted se muere ya juntó un buen medio kilo.
Sí. ¿Medio kilo por ojo?
Sí, sí.
Y toda una vida, imagínese.
No sé, me parece medio extraño que si se le llega a romper esa redecilla, ¿dónde cae?
No, la naturaleza sabia, señor.
Ahí adentro te operan. Es una operación, nosotros le sacamos...
¿Usted opera de la basura del ojo?
Opero de la bolsa de la basurita y de la piojera también.
¿Qué
la
piojera?
La piojera es un depósito de piojos que tenemos en la nuca,
uh-huh,
y que cuando se rompe, por un accidente se rompe ese depósito, salen los piojos y de ahí viene el piojoso.
Ah,
el que tiene la piojera muy encapsulada, estoy utilizando un término médico, ¿no, señora? Entonces no se le rompe, la piojería no tiene piojos.
Claro.
Pero a veces por precaución, los médicos, hacemos extracción de piojera. Le sacamos directamente al niño, al adulto, a la persona que sea que por ahí tiene un cargo público, por él es ministro. Y imagínese, le revienta la piojera justo que está inaugurando una escuela. No solo que todo el mundo habla, sino que le contagia los piojos a los niños.
A los niños, sí.
Entonces, cada vez que se nombra un ministro de educación, lo primero que hacemos es una operación, yo le extirpo la piojera.
Sí.
Y entera.
Ah,
después la tiro, abro la ventana, arrojo la piojera y les digo a los piojos: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Y dígame, cuando termina con la función pública el ministro, ¿se la vuelven a poner?
No, señor, no, usted ya quiere hacer un chiste. ¿Cómo se la van a poner? Es como si usted le estirpan un quister.
Un quiste.
Sí, lo mismo.
Un quistes. Y después se lo vuelven a poner. No, señor.
¿Y pero dónde van los piojos? En algún momento puede tener piojos.
No, los piojos solamente provienen de la piojera.
Ah, provienen de ahí.
De ahí son, lo tenemos nosotros con nosotros.
Ya viene con nosotros.
Como el veneno de las víboras.
Ah, qué maravilla.
El veneno de las víboras, que es una bolsa con veneno. La víbora, cuando se va a bañar al río, deja la bolsa con el veneno a la orilla del río.
Ah, nunca lo vi.
Y ahí es cuando es vulnerable la víbora.
Claro.
Porque sin veneno te quiere picar y su picadura es completamente benigna.
Eso es el agua viva. Son bolsas de víboras dando vuelta por el agua.
La deja acostada. Y hay gente de la farmacia, farmacéuticos.
Farmacéuticos.
Sí. Que van al costado de los ríos y juntan las bolsitas con veneno y con eso que fabrican. Cianuro, arsénico.
Sí, los venenos mismo.
Los insecticidas, imagínese, veneno de víbora, usted le tira las hormigas, ¡oh!, muere.
Ah, menos, qué raro.
Sí, yo trabajé en una fábrica de veneno mucho tiempo, por eso le puedo decir.
¿Y veneno de qué? ¿De todo tipo de plagas hacían?
Veneno general, era un veneno.
Pero
un riesgo trabajar ahí, ¿eh? Un riesgo, sí.
En general se envenenaban más los empleados que las hormigas.
Ah, claro, en la investigación.
Era parejo, el efecto en las hormigas que el efecto en los empleados.
Pero entonces, ¿usted sobrevivió?
Yo sobreviví, sí.
¿Se inmunizó?
Sí. Se inmunizó. Pero no importa, yo no vine a contarle mi vida.
No, bueno, lo felicito igual.
Estamos haciendo un programa de difusión, de divulgación.
Evidentemente usted tomó...
Con interés cultural.
Un poder...
¿Quién nos ganó esta vez en los premios Éter?
Fernando Bravo.
¿Fernando Bravo me ganó?
Sí.
Qué extraordinario, me siento muy contento. No, en serio, porque es un tipo y todo.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero Jules ganó con Basta de Todo, ganaron de todos los premios.
Bueno,
¿qué quiere que hagamos? ¿Que saludemos? ¿Que continuemos con...?
Vamos a saludar a nuestras amistades, si usted quiere, dale. Porque se está haciendo tarde y usted no hace más que preguntarme de operaciones, hablar de
y después lo que nos duele,
de mal gusto, señor.
Bueno, yo voy a saludar a la barra de los del peaje de Tapiales, que siempre a todos ellos.
Muy bien, y yo a Coqui Borelli, un amigo que hoy cumple años.
Bueno, yo voy a saludar a todos los que enviaron correos electrónicos y entraron en la página. Muchísimas gracias por sus conceptos, por sus ideas, por su sabiduría, por sus consejos y por sus opiniones.
Muy bien, vamos a decir que escribieron a dolina@infobae.com, que pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar y el teléfono es 4535-2700.
Hablaremos hoy del pirata, de dos piratas. De un hombre y una mujer. El otro día hablamos de
Morgan.
Henry Morgan. Sí. Y digo yo, mientras se acerca la policía.
Sí, mencionó pirata y...
Vamos a hablar hoy de... ¿Acaso el más famoso de todos los piratas después de Morgan? Que es Francis Drake. Y después de una mujer que fue pirata. La historia de Drake es larga y la de Mary Read, que es la pirata, la chica, muy breve. Bueno, empecemos ubicándonos en el año 1570. Inglaterra era entonces una nación, y es ahora también una nación insular, pero bueno, ahora ha extendido su influencia por todo el mundo, mientras que entonces todavía no. Sin embargo, ya su poder estaba basado en la armada, en la marina, y estaba enfrentando al Imperio Español. Y los ingleses descubrieron que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Era ciertamente una potencia recién nacida, Inglaterra. En general, hasta entonces, la nación poderosa había sido Francia más que Inglaterra, ¿no? Y después de los descubrimientos de América y después de su unificación, desde luego, España, ¿no? Pero Inglaterra tenía un papel más humilde en aquel esquema de poder. Bueno, pero en estos tiempos, merced a la obra de Enrique VIII y de Jacobo, Inglaterra construyó muchos barcos, juntó poder, pero estaba España. Y los tipos no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra frontal, en la cual seguramente serían aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, la más astuta, pero acaso también la más desleal, que es la guerra de Corso, ¿no? La mejor manera de debilitar el poder español era atacando las posesiones hispanas y sus barcos mediante personas habilitadas con patente de Corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la misma piratería. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el Nuevo Mundo. Y era verdad, recuerda usted que el Papa Alejandro II, que era español, Rodrigo Borgia, ¿no? Repartió el mundo con la famosa bula de Alejandro y a los ingleses les había tocado bastante poco. El caso es que ellos siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos entonces del pirata Francis Drake. Había nacido, según algunos, en 1540, otros en 1543, qué sé yo, en Devonshire, no sé. Era ciertamente hijo de un fanático protestante del que heredó un gran amor por el mar y también un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían parentesco con los Hawkins de Plymouth. John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario y provenía de una familia de armadores de barcos, sino que también era negrero. Hawkins era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, allá en el África, y los trasladaba al Caribe, donde los vendía. Normalmente, estos esclavos negros eran vendidos por otras tribus negras que los tenían a ellos mismos como esclavos. Se los compraban a otros negros que los tenían sojuzgados. Venían guerras en África y se tomaban prisioneros, y dado que existía el tráfico de esclavos, esos prisioneros entraban en el mercado, los cazaban, se los vendían a miserables como Hawkins, que después los vendía en América. En tres siglos la actividad negrera llevó a América 12 millones de negros. Toda esa negritud, desde Nueva Orleans hasta el Brasil, se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas obligatorias y desdichadas migraciones raciales, y la nueva raza que hoy cunde en esas regiones es atribuida a este señor Hawkins. Bueno, en una ocasión andaba este hombre marchando desde África hasta el Caribe con un cargamento, con seis naves. Era el año 1567, había cargado las naves con gente de la tribu de los Mandingas. Un muchacho intrépido mandaba una de las seis naves, llamada Judith, y este muchacho se llamaba Drake. Bueno, ya vendidos los esclavos y con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los pescó una tempestad y tuvieron que ir forzosamente a Veracruz, al puerto enemigo de ellos, ¿no? El puerto San Juan. Bueno, Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla. Solían emplear este artilugio los ingleses, ponían una bandera española. Finalmente lo descubrieron. Él trató de negociar, pero cuando parecía que podía escapar, apareció el virrey de México con unas naves, los empezaron a tirotear. se escaparon tres barcos de Hawking, nada más. En uno de estos barcos va Hawking y en el otro va Drake. Drake juró vengarse de los españoles. Siempre repetía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Hecho ese juramento, pasaron los años y en 1571 equipó tres fragatas por cuenta del conde de Essex. Todo esto en Irlanda se habían sublevado los católicos del Ulster, y Drake operó con una fuerza irregular contra los irlandeses. Bueno, después se fue al Caribe, ya capitaneando él, ¿no? Bueno, hizo un viaje de reconocimiento de playas, de golfos, no le fue bien, tuvo líos allá en el Darién, volvió, hizo un segundo viaje que salió de Plymouth en 1577. La reina no lo quería ayudar, pero el tipo le prometió ganancias importantísimas para la corona y se vino para América, Drake. Llegó a la Patagonia en 1578 y finalmente se abrió ante él el estrecho de Magallanes, y ahí pensó en pasar al Pacífico. Muchos no querían intentar el paso. Los españoles que se habían cruzado habían hecho circular historias que muchos tenían de verídico, pero también mucho de falso, para amedrentar a los que pudieran atreverse. Algunos marineros decían, bueno, que iban a venir tremendos temporales, hablaban de criaturas monstruosas, un motín. Drake reprimió ese motín, condenó a muerte al que lo encabezaba, el señor Dagdy, etcétera, ¿no? Bueno, pasaron al Pacífico. Sin embargo, un temporal los arrastró hasta el Cabo de Hornos. Las olas empezaron a macarlos de aquí para allá. De los seis barcos le quedó uno, el Golden Hind, al mando justamente de Drake. Y con ese barco recorrió la costa de Chile, luego Perú, y saqueó todos los puertos. No quedó ni un puerto sin saquear. Tampoco había tantos. Los españoles, desde luego, no esperaban ingleses por el Pacífico. Y más aún, sucedía que Drake se acercaba con la bandera de Castilla, así que cuando se daban cuenta, ya los tenían dentro a los piratas. Llegó al Ecuador, en Guayaquil lo agarró la peste, el escorbuto, se murió la mitad de la tripulación, anduvo por Nicaragua, saqueó ciudades, anduvo por California y regresó por el Asia. Llegó a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580, después de realizar la segunda circunnavegación del planeta. Y el tesoro cosechado era tal que jamás pudo establecerse realmente su valor. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, tuvieron una ganancia del 1400% de lo invertido. El 1400% lo obtienen únicamente las tarjetas de crédito en la Argentina cuando vos no le pagás. El único negocio así de redituable. Y después viene el saqueo de puertos por parte de los piratas ingleses. Son más o menos parejos en rentabilidad. Se lo conoció entonces como el mayor ladrón del mundo. Me refiero a Drake. Los embajadores de España se quejaron ante la reina Isabel, diciéndole: ¿qué es esto? Bueno, Isabel dijo que le iba a devolver las cosas robadas, pero jamás devolvieron nada. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Lo nombró en la misma cubierta del Golden Hind. Lo casaron, le consiguieron una novia noble. Se casó la tipa luciendo unas joyas que provenían justamente de los choreos del marido, como tantas de nosotras. Enseguida le llovieron socios para la empresa. Imagínense, si vos ganás 1400% y decís quiero un socio, bueno, una cola. Armó otra empresa, zarpó con 30 naves y 2300 hombres en 1585. Saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. En Santo Domingo hizo un desastre. Se apoderó de la ciudad y pidió un rescate para irse. Esto es extraordinario. El tipo se apoderó de la ciudad y, bueno, dijo: si me dan tanta guita, me voy.
Pero si ya no tenían nada.
Hay que ser un tipo indeseable para pedir guita por irse. Yo, por ejemplo, tengo un caché para ir a ciertos teatros y otro caché para no ir. Superior. Por favor, dice, no venga. Incluso me llama, dice, lo llamamos, dice, acá de la ciudad de Magdalena, para que no venga a dar una charla para asegurarnos de que no va a venir. Me llamó también Julia Senko para asegurarse que no iba a ir yo
mañana
a la presentación de su disco. El caso es que, como no le pagaron lo que él pedía por irse, se quedó y saqueó la ciudad casa por casa. Incendió, profanó iglesias y eligió unos frailes para ahorcar públicamente por no revelar el escondite de los dineros de su orden. En Cartagena de India hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad, pero se volvió a Inglaterra porque le pareció que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Antes de llegar, se presentó en Cádiz por sorpresa, una especie de Pearl Harbor en Cádiz. Sin declaración de guerra, hundió 25 naves españolas y después, bueno, sobrevino la famosa y desgraciada batalla de la Armada Invencible, en donde las naves inglesas, mucho más ligeras, vencieron aquella armada que los españoles creían que era invencible, ¿no? Bueno, en 1594 volvió al Caribe, también con 2.500 marineros y 27 buques, una flota, ¿no? Para todos con vocación de chorro. Y lo acompañó a su maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas hazañas. Bueno, llegaron al Caribe y tanto para darle color al guiso, pasaron primero por las Canarias, y dice, bueno, ya que pasamos por aquí, vamos a mandarnos un saqueíto. No le fue bien porque lo rechazaron en Canarias, e incluso le tomaron algunos prisioneros, que bajo tortura confesaron que el objetivo de la flota de Drake era Puerto Rico. Y entonces, a revienta caballo, mandaron un buque liviano a Puerto Rico para avisar. Llegó antes el buque liviano y se prepararon en Puerto Rico. Clausuraron las ensenadas, echando a pique algunos barcos, algo así como lo que se hizo aquí en la Vuelta de Obligado. Y Drake, que no sabía nada de todo esto, atacó Puerto Rico lo más campante y lo estaban esperando. Lo rechazaron y en esos tiroteos mataron a Hawkins. Murió allí, en estos entreveros de Puerto Rico. De Borinquen. Borinquen es el nombre poético de Puerto Rico. Bueno, se fueron y con lo que le quedaba de la flota se mandaron algunos pequeños saqueos, pero llegaron las pestes, apareció la disentería, se contagian muchos marineros y se muere él, se muere Drake, se contagia y se muere. Y lo arrojan al mar. Para su país había muerto un patriota. Para los españoles un miserable, ¿no? Estaban de los más contentos y hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles. El nombre de Drake había pasado entre los españoles a ser sinónimo de bandolero, de pirata y de ladrón. El Drake, le decían a Drake, y los Drakes eran los ladrones. Y el verso de Lope dice: en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeos y escudos quedarás para siempre, bestia fiera. Que bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, al lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Lope le escribió a Francis Drake. Un detalle interesante, en Calais, en el Canal de la Mancha, Drake utilizó un truco para batallas navales que consistía en unos buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él largaba contra la flota enemiga. A estos buques los ingleses le llamaron fireship, es decir, barcos de fuego, y los españoles, haciendo gala de erudición lingüística ciertamente, le llamaron brulotes, del francés brûler, que es quemar. Y con el tiempo la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico brutal y ciego. Un brulote es un barco en llamas. Te tiraron un barco en llamas. Y si, esta palabra, sin saberlo, la inventó el pirata Francis Drake. Mañana hablaremos de Mary Read, ya que me parece que no conviene desdoblar la historia, conviene terminarla aquí, me parece que está bien. Y este dato interesante
del brulote, del barco en llamas. Me gusta para terminar la historia. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, y me dijo que él había perdido la tarjeta de crédito.
Pero se está hablando de piratas.
No importa, pero a él le quedó esto que yo dije de la tarjeta de crédito. Y me estuvo hablando de cómo tuvo que hacer para que no le cobraran, etcétera, etcétera. Exclamando cada 20 segundos, ¡qué barbaridad! Finalmente conseguimos una canción, una pequeña milonguita, que me parece que tiene que ver con el rescate que pidió Drake para irse. Se llama Pa'l que se va, la milonga, que va a cantar don Alfredo Zitarrosa, y ciertamente Pa'l que se va es el rótulo que tiene la bolsa del rescate pedido por Drake. Bueno, esto es Pa'l que se va. Eso me dijo el discotecario, pues yo no sé si creerle. De todos modos, no está mal escuchar a don Alfredo aquí en Radio 10. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa, Pa'l que se va.
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, Pa'l que se va.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Debuta el Boca Juniors Polo Team liderado por Gabriel Batistuta y Adolfo Cambiaso en el marco de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, a total beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas y Fundación Pupi. Sábado 7 de noviembre en la Ensenada Luján, invitan La Caja y Puente Hermanos. Desde este domingo, Luis Novarezio te cuenta lo que pasa en el país y el mundo. Hoy domingo, de 10 a 12 de la mañana, el mejor análisis de la realidad con Luis Novarezio. Este domingo a las 10, Hoy domingo. En Radio 10, la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos.
sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner firmó el decreto que modifica los topes indemnizatorios de las ART. La presidenta realizó el anuncio en Casa de Gobierno.
He firmado un importante decreto que tiene que ver con los accidentes de trabajo, con el nivel de litigiosidad, con combinar los derechos de los trabajadores a tener indemnizaciones justas. Hemos elevado el piso de 50.000 a 180.000 pesos en materia de las categorías más bajas, pero además al mismo tiempo lo hemos hecho sin aumentar el costo empresarial, que esto significaría en materia de prima. Entonces la idea fundamentalmente es lograr indemnizaciones que permitan a los trabajadores no tener que recurrir a los juicios para poder solucionar el derecho que tienen a ser reparados cuando sufren un accidente.
Fútbol, Vélez fue eliminado de la Copa Sudamericana. Liga de Quito de local le ganó por 2-1. El dólar cerró sin cambio, se mantuvo a 3 pesos con 83 para la venta, en tanto la bolsa porteña cerró en baja, cedió 0,87%. El Dow Jones de Wall Street subió 2,08% y el Bovespa de San Pablo 1,41%. Recordemos que hoy no habrá operaciones al no abrir las entidades financieras por el Día del Bancario. 20 grados 2, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, pero mañana, viernes, estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Así que los esperamos allí a todos, ¿eh?
La entrada, como siempre, es libre y gratuita.
¿Y el 20?
¿El 20 estaremos dónde, Barton?
En Magdalena.
En Magdalena, extraordinario.
El 20 de noviembre también, por supuesto, con entrada libre y gratuita en el Teatro Español.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anoten que no son quejas.
Ahí estaré.
20 de noviembre.
Pero sin vibrato. Dale.
Bueno, y Cabernet hasta en Montevideo lo dijimos, pero no dijimos dónde. La Sala Zitarrosa.
En la Sala Zitarrosa estará el sexteto Cabernet
El día 14.
14, el otro sábado.
Las entradas, si no están en venta, las tiene Varela del Espectador.
No, 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 mande a todo el mundo al Espectador.
Está bien, ¿qué va a hacer? No, ahí están ahí en la sala Zitarrosa, ahí enfrente el entrevero. Van, sacan la entrada y después yo voy a aprovechar para saludar a todos en la puerta.
¿Ah, sí, va a estar ahí en el hall?
Yo sí, para saludar a los que me conocen a mí. Después Cabernet que saludará a los suyos.
Claro.
¿Qué me importa a mí? ¿Qué se creen? Me van a venir a llevar por delante, compadrito.
Nadie le hizo ningún reclamo.
Atorrante, sinvergüenza. Bueno.
Bueno, señores, ahora que han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en toda la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sacate eso de la boca. Nuestra habitual sección destinada, casualmente, a la conducta más conveniente a asumir cuando su hijo se traga un cuerpo extranjero. Un objeto extraño, me refiero.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No ya cuando le entra en el ojo.
No.
O en la oreja. No, cuando se lo traga.
Sí.
Doctor, mi hijo se ha tragado, pongamos por caso, un bolón.
Sí.
Muy bien.
A veces uno no sabe qué se tragó.
Eso es lo peor, cuando uno se traga algo y no sabe lo que se tragó. No solo su hijo, sino uno mismo.
Uno mismo.
Uno mismo en sueños.
¿Cómo en sueños?
En sueños.
¿Usted se traga cosas en sueños?
Sí.
Antes.
No sería el primero ni el último. Se ríe una señora.
¿Pero usted recuerda haber tragado algo en un sueño?
Claro, por ahí uno sueña, por ejemplo, que está en un banquete en la Embajada de Bélgica.
Sí.
Y que le ofrecen bollos.
Ah,
entonces sí. Uno sueña que se come un bollo, pero a lo mejor lo que se está comiendo es el reloj despertador.
Claro, que tiene el mismo sabor.
Y ahí, claro, el reloj despertador es relativamente fácil de ser sospechado.
Sí.
Como lo sabe cualquiera que haya leído la historia de Peter Pan.
Claro.
Pero por ahí hay objetos mudos.
Sí, la mayoría de los objetos son
la mayoría de los objetos
son mudos. Velador.
Por ejemplo, un velador. Claro, es muy difícil el velador también, por ser tan aparatoso y
de gran
tamaño, se advierte. Pero yo una vez me tragué un frasco de perfume.
Uh-huh.
Un frasco de perfume me tragué. Estaba soñando, a lo mejor eso que le acabo de decir.
Sí.
Que estaba en un lugar y me convidaban empanadas, me parece. Porque yo sueño siempre que me convidan empanadas.
Todo gastronómico.
Sí, sí, yo como estoy a dieta, sueño que como a la noche, y eso engorda, me dijo el médico.
No, señor, no engorda.
Porque empecé a escupir jugo gástrico como si fuera el perro de Pablo.
Y claro, es lo mismo, usted inicia el proceso digestivo.
No, señor, pero justamente
inicia,
no.
Ahora,
el perfume sí engorda. Si se lo come.
Sí, engorda.
Uh-huh.
No importa, pero como estaba cerrado el frasco, un frasco de vidrio, un frasco de perfume.
Uy, eso es muy peligroso.
Muy bien. Yo noté que algo me había tragado.
No sabía
qué. No sabía qué. Y fui al médico, ¿qué voy a hacer? Fui al médico.
Claro.
Le digo, doctor, me tragué un cuerpo extraño. Dice, ¿qué se tragó? Me dijo, es que no sé. ¿Cómo no sabe? Usted se traga cosas que no sabe. Otra vez la pregunta que hizo.
Claro, quizás para usted, en su mente, era una empanada lo que tenía.
No, yo sabía que no era.
Porque
una
en el sueño había sido una empanada.
En el sueño sí, pero capté la total ausencia de empanadas en mi domicilio.
Claro, muy
claro,
bien.
Claro, esto podría ser la señal de que me las había comido todas. Pero ninguna persona de mi familia había hecho empanadas ni había traído. No había empanadas.
No había.
Hacía 20 años que no veíamos una empanada.
Por eso soñaba con ella.
¿Y
claro.
no hizo una requisa de las cosas que le faltaban?
Eso lo hice después. Eso lo hice después. Pero al principio, con el médico, dije, mire, no sé.
Está muy bien, sí, ¿no?
Bueno, tipo me tanteó un poco y dice, bueno, es importantísimo para el tratamiento saber qué se tragó.
Claro.
Entonces ahí sí, volví a mi casa. E hice un inventario, como dijo usted, un inventario total.
No, ¿cómo total? Más o menos de lo que
todo
tenía
lo que había en mi casa, todo lo que había en mi casa, me ayudó un cuñado.
Pero ¿cómo todo? Cuando dice todo, se refiere, qué sé yo, fósforos también.
Todo, señor.
Todo,
cuando
todo,
dice todo,
todo,
¿no
todo.
Entiende?
Los 222 fósforos.
Mi cuñado sostenía la teoría de que yo me había tragado 500 pesos, que casualmente yo tenía arriba de la mesa de luz y faltaba.
Me parece que sí.
claro.
¿Y usted no sospechó?
Sí, inmediatamente. Bueno. Después de algunos golpes confesó. Y ahí fue donde no nos dimos cuenta, porque era un frasco de perfume que hacía mucho tiempo que estaba allí. Esas cosas que están...
Pero que uno olvida.
No olvida.
Sí.
Entonces me dice el médico, bueno, le vamos a hacer una radiografía. Ahora, mirá lo que es la cosa, ¿no? Yo justo me invitan unos amigos a comer puré. Y tenía tanta hambre que me comí 6 kilos de puré.
¡No! Qué raro que lo inviten a comer puré, una, como una
sí,
cita.
Sí, habían
¿no?
hecho puré, habían asaltado un camión de papas. Y para festejarlo habían hecho puré.
Sí, puré con papa frita.
Sí, puré con rolón. Puré con papa frita. Bueno, muy bien. Entonces fui a sacarme la radiografía. Y el tipo dice, vea, no sale nada. Y sale todo como una nebulosa en su estómago. No se ve absolutamente nada. Dice, ¿comió algo? Porque dice, tenía que venir en ayunas. Yo dije, sí, sí, mentí.
¿Cómo? Pero no tiene que mentir.
No, digo, comí un poquito, que habría comido un poquito de puré. No, el puré dice, bueno, si hubiera comido 6 kilos de puré no veríamos nada.
Qué
no confesó usted.
No. Y entonces ya me dio vergüenza seguir yendo al médico y me quedé con el frasco de perfume adentro sin saber que era perfume.
Claro.
Y ya, un día...
Del inventario no saltó.
No. Un día estaba saltando, yo fui al gimnasio, hice la vertical... Se abrió el frasco de perfume. Se abrió. Entonces salgo con mi novia esa noche, le doy un beso y dice, che, qué aliento que tenés. ¿Qué comes? Perfume.
Aliento a pachuli.
Tan bueno que da asco, me dijo. Es una cosa que...
Y para aliento.
Le pareció gracioso a mi novia. Así, a ver, dice, échame el aliento, dice, en el pelo que tengo que salir.
Pero eso es un vaporizador.
Claro. Y en mi familia también se dieron cuenta que yo tenía el aliento tan perfumado que era como un rolón.
Claro, un vaporizador.
Un vapor, un desodorante. Entonces le soplaba en las axilas a todos.
Claro,
hasta que me di cuenta. Digo, ¿no será que esto yo me lo tragué y es un frasco de perfume?
Sí.
Bueno, ahí el médico, un frasco de perfume, sí. Bueno, si es así, me dijo el médico, que me olió, me hizo abrir la boca, me olió. Y dice, sí, parte del olor que viene es a perfume.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Señor, tiene que sacar el frasco, el tema
bueno,
es el frasco.
Porque... Me dijo, hay que operarlo. En ese caso hay que operarlo porque el perfume no sería tanta.
El frasco,
el problema es el frasco. Dice, por la marca, dice, me llevó a una perfumería.
Para comparar el tamaño de los frascos.
Para ver cómo era el frasco.
Claro.
Me llevó a una perfumería, me tiró arriba el mostrador, me llamó al tipo, a ver, dice, abrí la boca, me llamé, y llama al vendedor,
sí.
Y dice, ólalo.
Huélalo, sí.
Sí, a este muchacho y dígame qué marca de perfume. Dice, es una marca, Chef, ¿puede ser?
No,
ese es el puré, le dije yo.
Qué desagradable.
Dice el tipo, este es el perfume Tulipán Negro, marca Tulipán Negro.
¿Era mejor
era de perfume? ¿Era de perfume?
Sí. Y dice, bueno, dice el médico, a ver, muéstreme cómo es el frasco. Depende, dice, cuál se tragó. Porque viene en varios tamaños.
Dice,
¿cómo podemos decir? Dice, el olor es el mismo, imagínense. Dice
el
vendedor de perfume. No le vamos a cambiar el olor a los más grandes.
No.
Tanto los grandes como los chicos tienen el mismo olor. No vaya a creer, dijo el médico. Bueno, al final medio me tantearon y quedaron que el super gigante era medio difícil que me lo hubiera tragado.
Sí, sí.
Porque era intragable. Y dice, bueno, igualmente hay que operar, porque el perfume tenía como unas puntas, ¿viste? Para esas cosas de algunos frascos de perfume que para...
Sí.
Tienen formas raras.
Para llamar la atención.
Rara, sí. Para llamar la atención, claro. Qué sé yo. Dice, si usted no se opera dentro de media hora, se muere, me dijo.
No le busqué, media hora. Sí, lo hizo
menos mal,
tanto.
Dice que lo agarramos a tiempo.
Claro, lo agarró tiempo, lo llevó a la perfumería.
Como 5 meses, sí. Y bueno, ahí nomás me operó en la perfumería.
No.
Y si lo tenemos que operar de urgencia acá, dice, ya que está arriba el mostrador, y si ganamos tiempo no se tiene que andar acostando otra vez. Y le dijo al tipo, cierre la perfumería, que voy a operar a una persona. Dice, ¿usted quiere atender a una vieja que viene a comprar perfume? Mientras lo tengo este tipo abierto acá, la panza abierta, no. Yo trabajando. Y se le van a desmayar los clientes, le dijo.
Y con toda
el médico, yo, si usted quiere, no tengo problema, dijo el médico. Bueno, desinfectó todo con un poco de DDT.
No, con eso médico, no se desinfecta.
Se puso unos guantes, los guantes que tenía ahí de cabritilla.
Con eso no se opera, señor.
Bueno, pero eran los que tenía. Y ahí nomás lo nombró ayudante al vendedor.
Al perfumero.
Y tenía bisturí y todo.
Sí, yo tengo acá, dice, tiene aquí. Cuando yo le nombre, dice, el instrumento, sí. Usted me lo alcanza. Ah, muy bien. Yo vi a todo porque no, anestesia no tenía. Y le dice, bisturí. Sí. Por ahí lo mira y le dice, escalpelo, le dice. Sí, dice el perfumero, es inútil.
No
podemos hacer nada.
Son instrumentos quirúrgicos. Claro. No
me operaron, me sacaron un frasco de tulipán negro,
sí.
Otro nomás. De Glostora.
¿Pero cómo? ¿Cuándo se lo
sacó? Ve que te había soñado alguna otra vez.
No le puedo creer.
6 bolitas japonesas. Y un almanaque de la tintorería Fullido.
Pero usted se tragó muchas cosas.
Y me tragué muchas cosas sin saberlo. Y dice, usted tiene esta enfermedad se llama tragador de cosas sin saberlo.
¿Y esto cuánto hace que fue?
Esto hace 2 horas.
No, pues le iba a preguntar si le volvió a pasar después.
No, salgo recién de la operación. Estoy en lo que se llama el posoperatorio.
¿El pozo?
Sí, el pozo operatorio.
Sí, lo veo como muy repuesto, no sé.
Me dijo el médico eso. Dice, usted ya vaya porque lo que lo fortalece no lo mata. O algo así.
No, sí, al revés.
Pero vamos a ver lo que dice este informe. Dice, se puede... cuando hay niños, una no gana para sustos. Y ahí termina el informe. Los más chiquitos se tragan frecuentemente pequeños objetos. Se puede tratar de objetos redondos y sin asperezas, como botones, monedas, bolitas y carozos. Objetos punzantes, alfiler de gancho abierto, broche. Niño, ¿qué te has tragado?
Un alfiler de gancho abierto.
Un alfiler de gancho abierto, un paraguas abierto.
Pero es mentira que los carozos no tienen asperezas.
El carozo de Urano, así donde usted lo ve, tiene a veces una punta que es peor que la tizona y la colada juntas. Son las espadas del Cid. Y por ahí te achuran. Yo conocí un muchacho que se tragó un carozo de durazno. Yo estaba presente. Estábamos en un asado y por hacer un chiste, vio cómo es. ¡Ay, qué un chiste! Sí. Y se me voy a tragar un carozo de durazno. Se lo tragó y ahí delante de nuestros ojos se murió.
No.
Me acuerdo que yo lo llevé, que lo dejamos en la calle para que...
¿Cómo en la calle?
Imagínese, era un compromiso, venía la policía, qué le pasó, qué sé yo. Lo cruzamos enfrente que había otro asado.
Pero señor, escúcheme, eso es un delito.
No, es un delito si lo matan, ¿no? En este caso
No importa, pero a ver qué dice acá. Bueno, ¿cómo darse cuenta de que su hijo se ha tragado algo? Ahí está, ¿eh? El accidente se manifiesta de esta manera. Primero, de manera estrepitosa e inmediata. El niño se pone a toser, parece ahogarse, lagrimea y su rostro está colorado. Ahora, si usted, por ejemplo, es el padre de un irlandés, siempre va a creer que se ha tragado un cuerpo extranjero.
Lo está golpeando todo el tiempo en la espalda.
Claro. ¿Qué hacer? ¿A qué andar? Sosténgalo cabeza abajo al niño. Incluso si usted no lo puede sostener por falta de fuerza, porque el niño ya es muchacho de unos 10 o 15 años, puede llamar a un comedido, a un vecino, y lo sostienen cabeza abajo. Incluso hasta podría llegar a colgarse al niño cabeza abajo para no tener que molestarse tanto. Y se lo golpea vigorosamente con la mano abierta sobre la espalda, a la altura de los hombros. Después de varias palmadas, el chico expulsará el objeto extraño, mitad por temor.
Por temor
a que continúe el castigo. Usted mientras lo golpea, incluso debe alentarlo con frases tales como, ¿lo vas a escupir o no lo vas a escupir?
Pero usted lo tiene que contener al niño.
¿Cómo lo va a contener? ¿Para qué lo va a contener?
Si el niño se acaba de tragar un botón.
Se tragó un botón, no es que se quiera, no es que esté explotando.
Pero lo tiene que acompañar con amor, lo tiene que hacer.
No, sí, por amor lo estoy haciendo, no es por tu bien, le digo, entre golpe y golpe.
No, sino primero que además hay actos de irresponsabilidad, discúlpeme, de los padres.
De los adultos,
que
claro
dejan que sí. cosas al alcance de los niños que no hay que tener, ¿comprende?
No hay que tener. En casa, con mi señora, acá no tenemos nada.
Nada.
¿A qué se refiere con nada?
Nada.
¿No? Nada.
¿Pero qué vive? ¿En un cubo vacío?
Efectivamente, sí. Un cubo vacío.
¿Y sabe cómo anda el nene? Derechito.
No se tragó nada todavía.
Pero discúlpeme, ¿tendrá algún mobiliario, utensilios?
Nada, ¿sabes? Dormimos no. en el suelo.
Cuando te decimos nada, es nada.
Es nada.
Bueno, pero tampoco...
Estos trajes de goma tenemos, que son como los de Superman, no tienen botones ni nada.
Todo así, velcro.
Ahora, discúlpeme, tampoco hay que tomarse las cosas... De manera tan extrema.
Pero
como
usted mismo me aconsejó.
Sí, pero
señor. Nosotros vendimos todo, nos mudamos a este cubo y no hay nada.
No, nada. Yo le digo que los objetos de riesgo los tiene que poner en lugares altos donde el niño no alcance. ¿Qué sé yo? Las bolitas, las cosas, los botones.
¿Para qué quiero bolitas si el niño no las va a alcanzar? Y voy a jugar yo a la bolita.
Pero usted tiene que dárselas cuando el niño. Sabes,
sí,
pero
se la doy y todo, pero el niño no entiende.
Y se la pone en la boca, ¿entiende?
Claro. Bueno, entonces...
Eso no es para ponerse en la boca, niño, le digo y lo duermo.
El niño todo lo que ve se lo lleva a la boca.
No, hay una etapa, que es la etapa...
Hay una etapa, sí. Buenas tardes, ¿qué
buenas
tal,
tardes.
Doctor Rolón? ¿Cuál es la etapa, es una pregunta que nos llega de muchas madres, sí. en la que el niño se empieza a tragar todo lo que ve, que es cosa veo, cosa trago?
Y bueno, hasta el año y medio más o menos...
Lo que veo me lo trago, podríamos decirlo así.
Hasta el año y medio el niño está en la etapa oral.
Ah, uh-huh. Sí, después viene escrita.
No, señor.
¿Cómo,
inclusive,
señor?
Sí, toda su experiencia con el mundo, sí. la vivencia, bueno, a través de la boca, ¿no?
Ah, mirá vos. Uh-huh.
Entonces...
Caminito, toda esa zona.
No, señor, sí, sí. La boca, las fauces.
Y... La pausa.
Y entonces hay que tener mucho cuidado porque si
porque
llega...
Sí, me imagino.
Sí, sí, hace bien.
Se puede llevar a la boca objetos extraños que usted no sabe y bueno, pasan estas cosas, estas desgracias que el niño se atraga.
Bueno, por eso nosotros no tenemos nada.
Pero bueno, pero usted le tiene que ir enseñando de a poquito al niño qué cosas sí y qué cosas no. Ajá. ¿Usted no le hace una columna de lo que sí y lo que no?
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, lo felicito.
Pero tenía la columna, la hemos tirado.
Y se la puso en la boca.
Porque se la puso en la boca.
No.
Escúcheme, ¿en el colegio los niños ya se siguen tragando cosas? ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, extiende su etapa oral uh-huh. y empieza a tragar tinteros, tizas...
Borradores.
Y sí, a veces por hacerse gracioso.
Lapiceras.
El papel secante es peligroso.
Ah, sí, sí.
Tragárselo.
Y sí, porque el papel secante.
Pero nadie usa papel secante, por suerte. Ahora, porque ya no hay que secar.
No sé, hace tanto no voy a la
claro,
escuela.
Yo que... con el señor, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué hacen ustedes?
Bueno, pusimos. Siempre hacemos emprendimientos tardíos.
Ajá.
Por ejemplo, fábrica de papel secante.
¿Solo papel secante?
Sí, para lo único que sirve es para darle fiebre a la gente. Se pone papel secante claro, en la planta del pie.
Y para fingir fiebre y no ir al trabajo.
Exactamente.
Pero nosotros siempre hacemos las cosas cuando ya es tarde.
Ah, llegan a emprendimientos tarde, ponen canchas sí. de pádel cuando pasó de moda.
Sí, parripollo. Una cancha de pádel, muñequito de Superman.
Sí. Oh. Videoclub, todo nos va mal.
Y dígame, ¿le quedó en stock cosas que estén en desuso?
Todos tenemos 6 millones de muñequitos de Superman.
¿6 millones?
Tengo abajo de la cama, entonces porque queríamos que se venía la Supermanía y no vino.
No vino, no.
No vino, no vino, no vino. Salíamos todos los días para ver cuándo venían las hordas de niños. No, no venía ninguno.
¿Pero qué? Discúlpeme, ¿qué estudio de mercado hizo? ¿Qué cálculo
No, nos pareció que estudio de mercado. Lo mismo que...
Un pálpito, señor.
Un pálpito de secante. Dijimos, che, no hay secante en ningún lado. Porque un día fuimos a comprar un secante y no había.
Sí.
Aquí hay que poner una fábrica de secante y nos llenamos.
Bah. Ahí tenemos una habitación llena de secante.
Una habitación llena de secante.
Lo que sí humedad nada,
Pero discúlpeme, ¿pero no consideró que no se está utilizando lapicera fuente y todas estas cosas?
Bueno, eso nos dimos cuenta cuando después empezamos a fabricar lapicera fuente y vimos que tampoco la compraba nadie.
Ah, bueno, no, señor. Entonces, bueno, no sé si quieren... ¿Qué me puede vender usted de las cosas que
de
le
las
haya
cosas, quedado? Mire, tengo unas calcomanías que dicen síganme.
Sí. ¿Y para qué la puedo usar?
No sé, qué sé yo.
Sí, no sé, no sé dónde pegarla. No, eso la verdad
no
que...
quiere.
Bueno, últimos consejos sobre a qué ver. Hacer, lo que dice acá este informe, ¿no? Dice, cuidado, hágale beber lentamente un poco de agua. Supongamos que el tipo todavía no lo largó el objeto extraño.
No.
Un poco de agua. Un médico debe examinarlo y si el objeto se ha atascado, esto es lo peor que puede ocurrir con un objeto que usted se traga. Tanto el niño como usted mismo,
sí,
así como persona humana.
Sí.
Si el objeto se va para adentro, buenas noches.
Ya está, despreocúpese.
Si el objeto sale para afuera, con más razón, usted incluso puede incorporar el objeto nuevamente al tráfico diario. Pero el asunto es cuando el objeto no se decide entre el ingreso, sí, o el egreso,
sí,
a
la
naturaleza corpórea.
¿Y para qué lado ayuda uno?
Claro, y hay que ver, ¿está más bien para adentro que para afuera? Eso es lo primero que tiene que preguntar el médico cuando llega al paciente y dice, ¿usted diría que...?
Sí, dígame, doctor.
¿Este objeto del que hemos hablado está adentro o está afuera?
Claro.
Y dice, escribe el tipo que no puede hablar.
Y no.
Está ahí en la mitad. Pero si tuviera que arriesgar, claro, ¿usted qué preferiría? ¿Que se lo manden para adentro o que se lo saquen para afuera?
Sí.
Y ahí la opinión del paciente es decisiva.
Sí.
Nosotros tenemos...
estadísticamente eligen siempre para afuera, estadísticamente.
Sí, pero igual acá en esta clínica nosotros, sí, tenemos dos alas. Un ala donde te lo meten para adentro y otra donde te lo mandan para afuera. Sí. El director de esta es el doctor Salomone.
Uh-huh.
Y el director otro? De la otra, el doctor Misuraca.
Ajá.
y vos elegís.
Está muy bien.
Si querés...
Salomone.
Salomone o Misuraca.
Uh-huh.
Sí.
Y te preguntan en la puerta, ¿usted a qué viene?
Claro,
dice, la gente no, 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 Salomone, dice Salomone, no, Misuraca. Entonces, uno te lo extrae y el otro lo introduce.
Claro, ¿no? Comprendo. El hecho es que hay que tener muy en claro para dónde tiene que salir el producto.
Esto es una decisión que se toma en familia.
No, pero no hay tiempo, señor. Hay que actuar.
No,
no hay tiempo.
Reúne la familia y dice, bueno, tenemos que decidirnos. Tenemos que ir a la clínica. ¿Salomone o Misuraca?
Pero no se trata de... ¿Qué hay? ¿Una cola para Salomone?
Hay una cola para Salomone que son tres cuadras. Y de Misuraca son unos pocos.
¿Y a usted
tiene una mano Salomone?
Sí.
Ah.
No.
¿A usted lo atendió
hay
Salomone?
Hay gente que incluso tiene el objeto extranjero más cerca de salir que de entrar, pero prefiere al doctor Salomone.
Claro.
Porque...
No,
se sienten más seguros.
Lo hace muy bien.
Sí.
Científico, el tipo. Con una precisión.
Ya cuando querés acordar.
Sí.
Ya está.
Pero ya
hay gente que incluso traga cosas a propósito para ir a ver.
No puede ser. Nosotros vemos, este es.
Ya vino cuatro veces.
Ya vino cuatro veces. Que todos los días te traga un carozo, flaco. Qué suerte que tenés.
Bueno, no hay que abusar.
Yo trabajo acá hace 15 años y todavía no me como una rosca, dijo.
Sí.
No hay que abusar de eso, ¿no? Está el...
No, bueno, dígaselo a los pacientes.
Así que todo esto es muy importante para las personas, mismo las que se atragantan en los restaurantes o en las lecherías. Usted se atraganta.
Sí.
Ah, es un momento. Es más, si usted está en compañía de una dama, por ejemplo.
Sí, primero lo quiere disimular un poco.
Sí, que se le atraganta, pero es muy difícil disimular porque uno se pone rojo. Está tomando un bascolé, ponele.
Y después es peor.
Está tomando un bascolé y usted, qué sé yo, está mojando una bay biscuit.
Sí.
O algo, si un bizcocho se va a tragar el bizcocho. ¡Oh! Se atragantó, yo de engurriento.
Sí, la mía, todo.
Engrudo. Se atraganta, le hace como un engrudo ahí. Uh-huh. Y no se puede disimular.
No.
Ahora, el amor se termina.
No, eso es
la persona amada o la mujer que usted está deseando, ve como sale lágrima de los ojos, se le hincha, se le inyectan en sangre, las venas de las sienes. le estalla. Y mientras tanto, se pone de color morado, babosea, una porquería, pide auxilio en silencio.
Sí.
¿Y qué hace una mujer ante un caso así? Se va.
Decidido.
Yo la última vez que me atraganté, me hizo una seña, la chica salía conmigo, hacía 5 años, estábamos por casar.
Ah, mire.
Dejó incluso 5 pesos, dice, por lo mío, me dice, y se fue. Me dejó ahí.
Igual tosiendo. También es difícil atragantarse con un pelo. Es casi mortal.
Uno
traga un pelo.
Ah, el otro día hablábamos de cuando uno se traga una bola de pelos. ¿Pero qué pasa cuando uno se traga
una bola? No es tan peligrosa como uno solo.
Un pelo es más peligroso, sí. Porque entre el conjunto de pelos se disimulan.
Y se enriega.
Pero un pelo...
El pelo en la amígdala. Y ahí usted queda para siempre...
Además, el pelo atrae las sustancias grasas.
Claro que sí.
Sí, opera como una red, como un filtro. Es muy difícil. Hay gente que se muere directamente.
Sí, por un pelo.
¿Por un pelo?
Sí, un pelo. Sí. Es más peligroso un pelo que un montón de armas de fuego.
Sí, si tira más un pelo que...
No, señor. Eso no es así. Estadísticamente está comprobado que no es así. Discúlpeme, pero no es así. Lo que es importante...
Un muchacho
es...
que yo conocía...
Sí.
Se pegó un tiro en una lechería. Estaba con la novia.
Uy, qué horror. Sí.
Y pidió un budín inglés. Dice, tráigame un budín inglés... y una leche fría. Empezó a mandarse el budín inglés, le quedó acá en la garganta. Empezó, él comprendió, ¿no? Habrá comprendido que se atragantaba. Miró, antes de empezar a babosearse, que yo, miró a la chica que estaba con él, que parece que la amaba, qué sé yo. Sacó un revólver y se pegó un tiro.
¿Pero por qué? Porque consideró que ya no
iba a... Sabía lo que venía.
Vio todo lo que venía. La mina lo iba a dejar. Él incluso, lo más probable es que no sobreviviera, porque el médico que lo revisó dice, igual no salía. Este budín inglés, dijo, lo llevaron. Este budín inglés no hay quien lo pase.
¿Y habrá llegado a ver que venían noticias, por ejemplo?
A lo mejor eran exactamente... La 1:30 en punto.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. El gobierno busca un acuerdo con el Club de París por fuera del FMI. El ministro de Economía, Amado Boudou, se reunió con funcionarios de la embajada francesa. Pretende una solución en el mercado en lugar de acordar con el cronograma de pagos. En Mendoza también hay resarcimiento de agua por la sequía. Los especialistas advierten que en verano las limitaciones pueden ser mayores. No se pueden regar jardines ni lavar autos. Serena Abrán, directora del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, así lo explicó por Radio 10.
En Mendoza estamos sufriendo una importante sequía en las tierras secas, donde la principal actividad es la ganadería. Estamos sufriendo la sequía, la falta de pastos, la muerte de ganado. Acá tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer un uso eficiente. Si no logramos eso, vamos a tener que implementar medidas más duras que las que ya existen. En Mendoza el uso del agua está restringido. No podemos regar jardines, no podemos lavar autos y en el verano esto se va a poner todavía más difícil.
Hoy indagarán a los detenidos por la mafia de los medicamentos. Entre ellos hay directivo de la droguería del Plata, dedicada a la distribución de medicamentos oncológicos, y de la droguería Bisol. Fueron apresados en los allanamientos realizados ayer en todo el país. En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
you blessed with flowers and my love hope never to come back.
I've seen people turn their heads and quickly look away. I see my red door and the cabin into the land.
Maybe then I'll fade away and I'll have to face the fact. Not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green sickle turn to deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I have to turn my head and feel my darkness go.
Eran los Rolling Stones. La venganza será terrible. Píntalo de negro.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La venganza será terrible. Hoy desde el paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana desde el Coliseo Podestá de La Plata.
Claro que sí, amigos.
Y hay ahora algunos discos, revistas, mensajes.
Sí.
Pastelitos que han llegado, de todo un poco, ¿eh?
Qué rico, che. Bueno.
Acá tarde. Tengo un mensaje que me dicen a mí que estuve casi todo el tiempo de espaldas al público. No sé.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cuándo? Esta es mi cara. Ah. Capaz que no se dieron cuenta.
Es como Jano, el dios de las dos caras. Bueno, acá alguien me dice, soy el negro de Ascensión y mando saludos a Saladillo. Pero esto lo dicen Oscar y Violeta, ¿eh? Son dos personas. Dale, mientras tanto, Martín saluda a Soledad e Ivana de San Luis. ¿Qué más?
Por aquí dicen saludos a mis hermanos de Santa Fe. Seguro que uno está escuchando en la cama cucheta, el otro jugando al póker, dice Gastón.
Bueno, ¿qué más?
Alejandro, sí. Somos los perseguidores de la productividad infinita. Mandale saludos, por favor, a Mari y su pensión. Por favor, toca, después le piden Dolina de Creedence, José el Tucu y Facu Canalla.
Bueno, hoy es un día especial. Juliana, mi señora está embarazada. Mi bebé en la panza te escucha todas las noches. Todo esto lo dicen Guillermo y Juliana. Muy bien.
Bueno, aquí llega una invitación para la fiesta de la tradición, ¿eh? La gente de San Antonio de Areco.
Sí, señor.
Lo invitan...
¡Viva la tradición, canejo! ¡Basta de... ¡Basta!
¿Basta de qué?
No sé.
Son los que envían los pastelitos, creo.
¡Viva el 25 de mayo! ¡Y viva el 7 de abril! ¡Tuitos quieren que me muera! Bueno.
Pero espere, esto es el 7 y 8 de noviembre... Son los actos centrales, o sea, en el
claro,
fin de semana.
Claro, la tradición. Va a haber una suelta de empanadas en la Plaza Central para conmemorar el Día de la Tradición.
va a haber fogones.
Lo dicho.
Música, bailes tradicionales.
Claro, como por ejemplo el caramba, el cuando y todo eso.
Destrezas criollas, dice.
Destrezas, ¿no? Criollas, qué lindo va. Pídamelo ahora, destrezas criollas.
Ah, bueno. Así que esto va a ser en San Antonio.
Destrezas criollas, ¿cuál sería? Jugar al dinete con semilla de nabo.
Y de eso un festival.
Claro. Bueno.
Así no vais a ir. Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen así no vais a ir.
¿Qué se cree? Que nosotros yo voy siempre a la peña.
¿Cuál?
La peña del paquetito se llama.
¿Ah,
porque
sí,
todos tenemos que ir, el que va lleva un paquetito. Cada uno lleva su paquetito, ¿me entiendes? Uh-huh. Uno lleva una empanada, sí, el otro un pastel, el otro y así, y después nos comemos todo mezclado. El de la empanada se come el pastel, el del pastel se come el choclo,
y, sí, y así.
Y así hasta que viene la policía.
Pero todos tienen que ir con un paquete.
Sí, si usted no trae el paquete, señor, lo lamento mucho, pero no puede entrar. A cada uno que entra lo palpa.
Pues si el paquete lo trae vacío.
¿Cómo?
Si trae el paquete vacío.
No, señor. Cuando un amigo se va, queda un paquete vacío.
Bueno, también nos envían el nuevo DNI.
¿Eh?
¿Qué es el nuevo DNI?
El DNI.
Ay, el de Barto mandaron. Sí. Mira, mira qué cara de otario.
El carnet de raza.
¿Pero qué? ¿Todos vienen con la misma foto? Está bien, sí, para no hacer discriminación.
Un nuevo DNI que parece que vamos a tener que tener todos, ¿no? Que parece que es más seguro con la última tecnología.
Sí, mucho más seguro porque no te cortás.
Y 100% argentino, dicen.
Ah, sí, porque esos DNI que dicen adres, todas esas cosas.
Made in China.
Bueno, muy bien.
Hay más información en nuevodni.gov.ar.
Han llegado algunos discos, ¿eh? Atención, tenemos el disco Viva Boedo, y esto es de Carlos Varela, que es el cantor, e Hildo Patriarca, un legendario acordeonista que aquí hemos difundido muchísimo y toca maravillosamente, ¿eh? Tenemos también Domingo Moles, ¿eh? Bueno, homenaje se llama este disco, y el otro disco se llama De Bueyes, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estos discos que han llegado.
Aquí tengo un mensaje de Norberto y Aldana, de Malargüe, están aquí, provincia de Mendoza. Yo, Aldana, dice, quiero que nos visiten allá, y podrán usar las instalaciones de FM 94.5 y salir en vivo al aire y también por internet.
Muy bien, ¿dónde está Aldana?
En Malargüe.
No está acá.
Se fue. Ido.
Se fue Aldana.
Ah, bueno, tira la piedra, tira la mano, esconde la piedra. Dale.
Bueno, también llegó la revista Brando.
La revista Barcelona llegó, nuestra revista de cabecera, ¿eh? Y han llegado algunos libros también.
Sí.
A ver, déjeme espiar. ¿Cuál es ese? Vos.
Las cinco estaciones del amor de Joao Almino, de Editorial Corregidor, y de Jaureche, El paso de los libres, relata gaucho.
Sí, de los primeros textos de Jaureche.
Exacto, con prólogo de Jorge Luis Borges.
Sí, exactamente, así que calcule qué anterior será, ¿no? Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil, estudio preliminar de Silvia Puentes de Oyenard, este lo han hecho María Ruth Pardo Belgrano, Graciela Rosa Galelli y Elsa Plácida Bulovic. Esto es de Vinci Guerra, ¿eh? Páginas Universales.
Bueno, sí, también de Vinci Guerra llegó la escuela.
De términos, de personajes de la literatura infantil y también, desde luego, de autores, ¿no? Qué bueno, la real.
De Vinci Guerra también La cuna del ángel, de Jorge Santisteban. También es un libro de textos, no llego a dilucidar si son cuentos o algo, pero son textos breves, ¿eh?
Bueno, lindos libros han llegado.
Sí, sí, después revista parlamentario también, Las Mil Ediciones, Debate, Entelequia, una revista de política de comunicación.
Ajá.
La Tecla, la revista de La Plata.
Sí.
Y esto es como un póster.
Mujeres desnudas.
No, Dante Quinterno.
Ah, Dante Quinterno, 100 años, claro que sí.
Y todos los personajes.
Todos los personajes.
Muy lindo cuadro.
Sí, es muy lindo, ¿eh? Aquí está Pepín Cascarón, Isidoro,
Patoruzú, Pampero, Upa, La Chacha Mama, Patora, Patorucito, Isidorito, Pamperito, Niancul, este no sé quién será.
El coronel Cañones.
¿Quién?
El coronel Cañones.
Cuando joven.
Claro.
El coronel Cañones. Falta el coronel Cañones viejo, ¿no? Porque si hay Patoruzú y hay Patorucito, no se ve por qué el tío Cañones no aparece. Bueno, está bien. Esta no sé quién es. Acá tampoco, son personajes de otra revista. Quizá hay un mono también, que no sé quién es. Este es Don Fierro.
Sí.
No está muy bien dibujado acá. Y este es el jefe. Bueno, lindo cuadrito, ¿eh? Dale, dale. Dale. Bueno, ¿qué más?
Yo estoy.
Muy bien, no.
Vamos entonces a pasar al baile directamente. Atención. Se ruega a las ancianas abandonar por las buenas el lugar.
¿Cómo por las buenas?
Antes de que nuestros patos Vica se vean obligados a desalojar las manu militari. Vamos.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Desde este domingo, Luis Novarezio te cuenta lo que pasa en el país y el mundo. Hoy domingo, de 10 a 12 de la mañana, el mejor análisis de la realidad con Luis Novarezio.
Este domingo a las 10.
Hoy domingo, en Radio 10, la radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden Lejana Tierra Mía.
¿Lo tenés, Manuel?
Sí, podríamos hacerlo.
¿En qué tonalidad?
¿En do o en do sostenido? ¿No?
¿Lo quiere en do sostenido o lo hacemos en do sostenido? Le ponemos el cosito este.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver. Oh, mi viejo.
Bueno, maestro, aquí Raúl le pide para Miriam Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla.
Ya en el rancho no crecen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un palambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer, la morocha de ojos negros vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si os en noches de luna el pericón nacional.
Muy bien.
Maestro, puede ser mañana zarpa un barco o la milonga de Albornoz.
Y un cachito puede ser de la milonga de Albornoz, que es muy difícil.
Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando de milonga entrerriana bajo el ala del champero, sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día de 1890, que en el bajo del Retiro ya le han perdido la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taite y más de un pillo, y en una esquina del sur está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Areco Albornoz murió si no le importara. Siento que le gustaría saber que odiando su historia en una milonga el tiempo es olvido y es memoria.
Bueno, maestro. Bueno, ¿qué más?
Aquí le dan algunas opciones. Mire, le dice Alma en Pena, le piden Fumando Espero.
Dale, canta algo vos, mano, después yo canto.
Habían pedido Mi Noche Triste.
Sí. Noelia pidió eso.
Vamos a ver.
Carta que me amuraste
vida, dejándome en la alberita y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordero o olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra.
Maestro, aquí le piden a Tonga la milonga.
Ah, bueno, vamos un poquito.
Ao cair de vossa, eu sou que moço, eu saio da poça, xingando na gum. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 Eu caio de poça, eu sou que não sou. Eu saio da poça, xingando na gum. Você que lê não sabe, você que reza não crê. Você que entra no cabe, você vai ter que viver a tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete.
Nos queda un minuto, maestro. ¿Con qué se quiere ir?
Bueno, vayámonos con usted. Le debemos a Salma, ¿sí?, Pena para mañana.
Ah, no sé si tengo bien el reloj. Acá me hacen otra seña. ¿Qué hora tiene?
Dos y algo.
Dos minutos.
Ah, en ese quedan dos minutos.
Fuente de Alma en Pena. Fuente de Alma en Pena. A ver cómo era.
Alma que en pena va cerrando.
Lo voy a hacer más agudo.
Alma que en pena va cerrando. Acércate a su puerta, suplica llorando. Oh, se perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte
no puedo aprender.
Bueno, elija una para terminar. Tengo Carla, la italiana, la blusa azul, ritmo de maraca y de bongó.
Bueno, ahí está.
Ritmo de maraca y de bongó es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, ver mi negritita guaracha.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas la temperatura actual. Tras el paro de los subtes, hoy volverán a circular las formaciones. La medida afectó a 1 millón de usuarios. En tanto, los delegados confirmaron que se levanta la medida de fuerza. A las 5 de la mañana se retomará el servicio. Así lo dijo el delegado Ariel Mastandrea.
Mañana a las 5 de la mañana va a haber subtes. Lo que queremos es que el paro tuvo un alto acatamiento en las 6 líneas y el premetro. En la discusión en asamblea, el ministro Tomada tiene una nueva oportunidad a partir de las 5 de la mañana de reflexionar en base a sus dichos y a su hecho. Los trabajadores del subte vamos a estar en asamblea el día sábado, domingo y lunes, donde decidiremos cómo seguimos este plan de lucha. Esperamos que el ministro de Trabajo aproveche esta oportunidad y cumpla con la ley.
Para el gobierno, la actitud de los sindicalistas que desconocen a la UTA es cuanto menos extorsiva. Además, el ministro de Trabajo calificó de hostil el paro de las 6 líneas y el premetro. Así lo dijo por Radio 10.
La respuesta que nosotros tenemos, después que el día martes nos sentamos para explicarle la situación en que se encontraba el pedido de ellos, fue lanzar este paro absolutamente hostil, un paro absolutamente intempestivo, un paro que ni siquiera es un paro. Porque un paro, los trabajadores en paro, se retiran del lugar y demuestran con eso su capacidad para liderar el conflicto. Acá ellos no lo hacen. Esto es una actitud que casi diría que es una extorsión. Porque ellos se quedan en el lugar para impedir que los trenes circulen, para impedir que 1,5 millones de usuarios puedan tener el servicio que se merecen, y que es nuestra única preocupación. Y eso no se puede hacer porque ellos se colocan en una situación que impiden expresamente el funcionamiento del servicio público.
Fútbol, Rodrigo Palacio marcó su primer gol en el Genoa. El ex Boca abrió el marcador en el encuentro contra el Lille por la Liga Europea. Crespo anotó el otro tanto. El partido fue favorable para los argentinos por 3-2. En Buenos Aires, 19 grados 8, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.